Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el Salmo número 23. Salmo 23. Este Salmo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nos detenemos aquí en la lectura de este salmo. Este es el salmo más famoso. Es un salmo singular que habla de la relación de David con el Señor. Y se habla de una íntima relación, y es el símbolo de lo que debe ser la relación entre el hombre de fe y el Dios Todopoderoso, nosotros y nuestro Dios. Es el gran testimonio de un corazón que conocía al Señor y que estaba relacionado con Él. Ahora, yo sé que este salmo lo conocemos todos, que lo hemos recorrido muchas veces, que lo hemos repetido, que lo hemos explicado, pero quisiera dedicar unos domingos a detenerme en algunas cosas, en algunos aspectos de este salmo que no tenemos en cuenta. Muchas veces nos quedamos en la poesía del salmo, porque poéticamente es una joya. Nos conmueve la temática del salmo, el tema es conmovedor, pero no es nuestra experiencia espiritual, tal vez, este salmo. Y quiero hacer un acercamiento distinto al salmo, quiero hacer un acercamiento vivencial, es decir, que tomemos estas palabras y que las analicemos a ver cómo se implementa todo esto en nuestra vida. Muchos creen que porque pusieron su fe en el Señor, pueden repetir: el Señor es mi pastor. Pero muchas veces tenemos puesta nuestra fe en el Señor, pero el Señor no es nuestro pastor. No es nuestro pastor. Es solo una declamación que nosotros hacemos. Y por eso quisiera hablar en clave personal. ¿Qué me dice este salmo a mí? ¿Qué me dice este salmo a mí? ¿Cómo puedo vivenciarlo? La clave de todo el salmo está en una sola palabra, que es la palabra mí. El Señor es mi pastor. Allí está todo. Eso no significa que Él me pertenece, sino significa que yo le pertenezco a Él. Y es muy importante esto. Es muy importante porque hay un mí de posesión y hay un mí de pertenencia, ¿no? El mí de posesión sería que el Señor es mío. Pero el mí que utiliza aquí David es el mí no de posesión, sino de pertenencia. Él está diciendo: yo pertenezco al Señor. Es un salmo personal. Fíjense que él no dice: el Señor es nuestro pastor, sino: el Señor es mi pastor. Es su experiencia. Y él entiende que la experiencia de el Señor es mi pastor no es una experiencia que se pueda generalizar. No se puede decir: el Señor es nuestro pastor. Solamente puedo decir: el Señor es mi pastor cuando yo cumplo con determinadas cosas. Y en esta frase indica una elección personal. Él elige al Señor como pastor. Lo elige al Señor como pastor. Si se incluye en esto, Dios nunca altera la voluntad humana. Yo soy el que tengo que elegir. Y Él está eligiendo decir: el Señor es mi pastor. ¿Qué quiere decir David con esto? ¿Qué queremos decir o qué tendríamos que decir cuando decimos: el Señor es mi pastor? En primer lugar, que cada mañana cuando yo me levanto estoy mirando hacia el Señor, porque Él es el que me da la vida, es el que me da el aliento, es al que le tengo que agradecer de poder despertarme un día más. Y ahí empiezo a entender entonces lo que significa: el Señor es mi pastor, cuando comienzo el día así. En las decisiones busco la orientación del pastor, porque la única guía que tengo es el pastor, aquel a quien yo llamo mi pastor. En la experiencia de David, el pastor ocupa el lugar de guía, ocupa el lugar de líder, ocupa el lugar de ejemplo, de mentor, de maestro, de consejero, y se transforma en exclusivamente esto. Esos lugares no lo puede ocupar ningún otro, lo ocupa únicamente el Señor. Y David hace una entrega total al Señor, y en este Salmo nos muestra cómo entrega toda su vida al Señor, y que confía exclusivamente en Él, que lo sigue únicamente a Él, que Él es fiel solo a Él, y que su lealtad es exclusiva de Dios. Está exclusivamente entregado al Señor, que no tiene el corazón dividido. Tal vez para entender mejor lo que estoy queriendo decir, habría que recurrir a otro Salmo de David, que lo voy a mencionar y usted en su casa lo lee, que es el Salmo 16. En el Salmo 16, él dice: al Señor he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y es la misma idea. El pastor va delante del rebaño de ovejas. Al Señor lo he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hasta ahora está repitiendo lo que dice este Salmo. Pero más adelante en el Salmo 16 dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Está queriendo decir: yo estoy diciendo que lo sigo a Él, por lo tanto no voy a seguir ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Él vive en medio de la idolatría y reniega en este pasaje de la idolatría, se niega a pagar el tributo a la idolatría, no acepta ser rotulado con otro nombre que no sea el nombre de su pastor. Es la exclusividad que el Señor tiene en su vida. ¿Por qué reniega así de los ídolos? Conviene analizar esto. Y conviene analizar esta frase a la luz de la realidad que vivimos todos los días. La palabra ídolo que aparece en la Biblia aparece en nuestro lenguaje cotidiano también. Es una palabra que aparece todos los días, todos los días. Donde hay un ídolo, hay una dependencia, siempre, hay una dependencia. Es común esta palabra y se la usan en todas las disciplinas. Y el ídolo siempre resulta ser alguien demandante que quiere ocupar el lugar absoluto en mi vida, que quiere que yo tenga con él un compromiso ilimitado y que le haga a él una entrega total. Y entonces el Señor es mi pastor surge de una elección de David. Él dice: yo no voy a hacer una entrega total a nadie, ni voy a ser leal más que al Señor. Y no voy a tener ídolos en mi vida. Podré admirar a una persona, podré apoyar, pero no va a ser el ídolo de mi vida. ¿Por qué? Porque mi lealtad absoluta es con el Señor. Yo recuerdo siempre, y ustedes me habrán escuchado en el pasado, hace ya 20 años atrás, cuando apareció aquel eslogan: síganme que no los voy a defraudar. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Síganme, que no los voy a defraudar. Síganme. ¿Qué demandaba esto? Demandaba una entrega total. Y yo preguntaba a todo el que me hablaba de esto: síganme, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y después la misma persona que puso el eslogan dijo: si yo hubiera dicho dónde iba, seguramente no me hubieran elegido. Quiere decir, él demandó una entrega total. Síganme, que no los voy a defraudar. Demandaba una entrega ciega, una confianza total. Yo no puedo seguirlo. Puedo votar a una persona, puedo elegir a una persona, pero no la voy a seguir. No la voy a seguir. ¿Por qué? Porque mi lealtad es con el Señor, y el Señor es la verdad, el Señor es la justicia, el Señor es la honestidad, el Señor enseña todo esto. Si yo me comprometo con cualquiera de las otras cosas incondicionalmente, estoy negando que el Señor es mi pastor. Elegí otro pastor. Tengo el corazón dividido. No puedo poner mi confianza en ningún hombre. ¿Por qué? El Señor dice, por boca del profeta Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y pone carne por su brazo. Maldito el que confía en el hombre. Pero dice además, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. No podemos decir, el Señor es mi pastor, si tenemos simultáneamente ídolos sociales, deportivos, artísticos, políticos. No podemos decir, el Señor es mi pastor. Porque no es mi único pastor. Observemos la idolatría actual, por ejemplo, la idolatría artística. Aparece un cantante de moda cuyos valores no voy a juzgar. Puede ser bueno o puede no ser bueno. Y yo que tengo que viajar todas las semanas, tengo que viajar a Buenos Aires, ir y venir, y los veo muchas veces haciendo colas durante días. Días. Dejando sus tareas habituales, sus obligaciones. Yo me pregunto, ¿no tienen que estudiar, no tienen que trabajar, no tienen nada que hacer, que están 4, 5, 6 días allí? Y cuando les preguntan, ¿para qué? Porque lo quiero ver de cerca, porque lo quiero tocar. Esto es idolatría. Esto es religión. Esto no es admiración. Esto supera todo eso. Supera todo eso. Quiere decir que estamos en una sociedad idolátrica. Lo que buscan es sacarse una foto. Es tocarlo. Es poder estar cerca. Y están dispuestos a ofrecer todo, absolutamente todo. Todo lo que demanda. ¿Por qué? Porque tiene una idolatría. Hay una idolatría deportiva que despierta fanatismo, que despierta violencia, que despierta muerte. Es una idolatría también, es una religión. Y los argentinos tenemos una proclividad especial como pueblo a formarnos ídolos. Es una característica de nuestro pueblo, que tenemos cosas que son intocables. Yo estaba en la ciudad de Nápoles, usted sabe que Nápoles lo tuvo a Maradona durante muchísimo tiempo, y allí usted tiene que ir esquivando la pelota de los chicos que están pateando por la calle permanentemente, ¿eh? Porque el fútbol es. Pero yo conversaba con la gente, y entonces me decían, argentino, ah, Maradona. Ahora ya no dicen más, ahora dice, ah, Francisco. No dicen más Maradona. Bueno. Argentino, ah, Maradona. Pero es interesante lo que seguían diciendo. Buen futbolista, pero mala persona. Y yo cuando me lo dijeron la primera vez, yo dije, bueno, me encontré con una excepción, pero seguí preguntando, ¿no? Seguí preguntando. Entonces ya cuando me hablan de Maradona, ¿y qué le parece? Dice, buen futbolista, pero mala persona. Mala persona. Es interesante que esa división entre, este es el deportista, pero la persona, no. Y algunos de ellos me hablaban terriblemente, no se encuentra en nuestro país esto, no se encuentra acá. La admiración para nosotros es absoluta, todo se admira, todo, todo. Y tiene muchos hijos y es un macho argentino. Nadie lo piensa en otra forma. Hay que tener cuidado porque estamos en un país con tremendas idolatrías, idolatrías deportivas, idolatrías artísticas, idolatrías políticas. Se tiene que seguir incondicionalmente, con fanatismo, sin racionalidad, aceptar las mentiras, tolerar la corrupción. Y cuando yo entro dentro de este camino, no puedo decir el Señor es mi pastor, porque me está pastoreando otra persona, me está pastoreando alguien. Se habla de lealtad a las personas. Yo no soy leal a la persona, soy leal a los principios. No podemos ser leales a las personas, tenemos que ser leales a los principios. Los principios de verdad, justicia, honestidad, todo esto son los principios de Dios. A esos principios tengo que ser leales, no a los otros principios, no a las personas, sino a los principios. Y si no aprendemos esto, vamos a sufrir mucho en nuestra vida espiritual, porque nuestra lealtad va a estar dividida. Y no vamos a ser personas de principios, como tiene que ser un cristiano. Y cuando yo no tengo principios, cuando digo la frase, por ejemplo, tan común en los argentinos, roban pero hacen, yo dejé al Señor como pastor. Ya no es mi pastor. Porque para el pastor, para mi pastor, todo lo que sea deshonestidad está mal. No importa quién la haga. La haga yo, la haga él, la haga el Papa en Roma, la haga el presidente de la nación, la haga... No importa. Y esta es la lucidez que nos tiene que dar la fe. Hay cosas que son incompatibles, dijo el Señor Jesucristo. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a los ídolos. No se puede servir. No se puede. La palabra Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, que dice David, habla de una exclusividad. Que para que yo repita este salmo y hacerlo mío, tengo que primero analizar mi propia vida, si realmente el Señor es mi pastor o si las idolatrías modernas me han dividido el corazón. Porque muchas veces hay cristianos, que uno lo dice con vergüenza y con dolor, tienen su corazón dividido. Tienen su corazón dividido. Y cuando el corazón está dividido, entonces no podemos hablar de limpio corazón. Y no podemos hablar del Señor es mi pastor. Toda idolatría destruye la relación espiritual. Toda idolatría, de cualquier tipo. Y esto no quita que yo pueda tener admiración por algo, pero tengo que tener cuidado cómo está trabajando eso en mi vida. Hay muchos corazones divididos, donde hay una fe para el domingo, donde estoy en la iglesia y canto y me emociono y es el momento de la devoción. Pero el asunto es que el pastor no está el domingo solamente acá. El pastor está todos los días. El pastor está todos los días. Y cuando yo digo el Señor es mi pastor, lo tengo que tener conmigo todos los días, diariamente. No puedo manejarme los domingos a un nivel y en la semana a otro nivel. Porque el Señor no se quedó en la iglesia, en la casa de Dios, como a veces decimos, ¿no? No se quedó allí. No se quedó. Se viene conmigo. Se viene conmigo. Está conmigo. Jesús dijo una vez, mis ovejas oyen mi voz. Saben distinguirla, saben distinguirla. Saben valorar esa voz. Pero dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No conocen la voz de los extraños. Aprender a escuchar al Señor únicamente y aprender a ser leales al Señor únicamente. En este momento ya se empieza a lanzar el pedido de idolatría desde la política, ¿no es cierto? Que me sigan, que no los voy a defraudar. Cuidado, cuidado con esto. La fe tiene que darnos lucidez frente a la realidad. Lucidez frente a la realidad. Porque yo estoy diciendo, el Señor es mi pastor. Es la base espiritual de mi vida. Y la gran pregunta que trae esta primera frase de este salmo es, ¿es realmente el Señor mi pastor? Y esta es la pregunta que quiero dejarles esta mañana. Porque lo repetimos tantas veces y después tenemos otros pastores también. Otros pastores también. Y entonces el salmo pierde sentido, pierde contenido. Cuando David decía, el Señor es mi pastor, estaba diciendo, yo lo estoy siguiendo únicamente a Él y soy leal únicamente a Él y busco su voluntad y me rijo por los principios de Él. Y todo lo demás que dice el salmo, los delicados pastos, las aguas de reposo de las que vamos a hablar en los domingos siguientes, el confortamiento del alma depende de esto. ¿Por qué hay gente que no tiene reposo en su vida? Cristianos, porque no tienen al Señor como pastor. No tienen al Señor como pastor. Y no estoy hablando de los que no son de Cristo, estoy hablando de los que son de Cristo, que no tienen reposo y no tienen paz en su corazón. Porque no tienen al Señor como pastor. Por lo tanto, van a atravesar el valle de sombra de muerte y se van a morir de miedo. Porque no tienen al Señor como pastor. Y muchas veces creemos que el solo hecho de haber recibido a Cristo, pertenecer a la iglesia, habernos bautizado, ya, entonces lo tengo al Señor como pastor. Y entonces hago la cola 2 días para sacar las entradas y para ver a mi ídolo de cerca. O tolero la corrupción, porque total, en todos lados pasa. Hay algo que se llama integridad. Y para decir el Señor es mi pastor, yo tengo que ser una persona íntegra. Íntegra. Que únicamente responda a los principios y a la enseñanza del Señor. Todo depende de esta frase. Si borramos esta frase, no nos queda nada. Pero si esta frase es verdad, si esta frase es verdad, cambia toda nuestra vida. Cambia todas nuestras expectativas y cambia toda nuestra forma de ser. De esta pequeña frase, el Señor es mi pastor, tomada en serio, depende el fracaso o el triunfo de la vida espiritual. Está en esta frase, en la seriedad con que yo la tome, en la forma en que yo encare esta relación, es lo que después trae consecuencias directas en nuestra vida. Por lo tanto, vamos a repetir el domingo que viene el Salmo, espero que muchos más ya lo sepan de memoria, el Salmo este, lo vamos a volver a repetir y vamos a seguir pensando este mes en este Salmo, porque realmente necesitamos que el Señor sea nuestro pastor, de verdad.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.